qué debemos evaluar en torno a estas dos miradas que hay sobre esta cuestión que tanto interés despierta en medio de la pandemia del coronavirus?
Sí, Javier, mira, el problema es muy complejo por lo siguiente. Estamos en medio de una pandemia que está creciendo de una manera incontrolable y, bueno, la gente está desesperada. Y junto con la desesperación de todo el mundo está la desesperación de la ciencia que, debido a la complejidad del virus, no ha encontrado todavía ni un tratamiento, ni una vacuna, ni nada, y están trabajando contra el reloj, y hay muchísimos intereses económicos en que esto salga rápidamente, porque imagínate que el primero que tenga la vacuna, bueno, si de cada aviso que sale nomás aumentan las acciones de estos laboratorios de una manera extraordinaria, por supuesto que acá se está produciendo una guerra también de intereses económicos. No sé si me querés decir algo.
No, afirmaba un poco esto que está diciendo usted, y no es una... que esta preocupación está muy presente en todas las miradas. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá un par de oyentes que nos dicen, ¿no?, que es necesario tener una mirada crítica también respecto de las vacunas. Nos dice esta persona que por primera vez, al menos lo que se ha dicho puntualmente en uno de los proyectos de vacuna, es que se está agregando ARN, lo cual puede interferir con nuestro ADN. No sé, eso es lo que está mencionando este oyente. Doctor, yo le pregunto si hay algún conocimiento puntual acerca de esto.
Bueno, evidentemente es muy difícil explicarle a la audiencia ese tipo de cosas tan técnicas, pero a lo que voy es a lo siguiente. La ciencia, yo creo que uno de los primeros reportajes en mi condición de especialista en salud pública me lo hiciste vos hace ya bastante, apenas había empezado este asunto, cuando yo te explicaba que este virus era muy complejo por lo poco que se conocía de él. Si bien se ha ido conociendo mucho, el virus es muy complejo. Vos imaginate que una persona contagia antes de tener síntomas, eso lo hace extremadamente contagioso y peligroso. Volviendo al tema de las vacunas, una vacuna para ser posible de utilizar en seres humanos con seguridad, con eficacia, bueno, requiere de un tiempo, nunca tan mínimo como para que salga ahora en septiembre ni nada. Yo te explico, si bien la ingeniería genética, que es de lo que hablaba ese oyente, si bien esas cosas han aumentado mucho la velocidad para poder realizar este tipo de estudios, nunca pueden ser tan rápidos como para que podamos decir que este año va a haber una vacuna. Eso yo creo que ni siquiera los mismos de AstraZeneca ni nadie está diciendo que eso va a ser posible, porque la verdad que uno tiene que probar muchas cosas en una vacuna antes de poder colocarla masivamente autorizada, ¿no? Porque la humanidad ha sufrido muchas veces. Empecemos porque las vacunas son lo más maravilloso que es. Después del agua potable es una de las cosas que más enfermedades y más ha evitado muertes en el planeta. Después el agua potable y las vacunas son las cosas que han evitado realmente tragedias. Ha habido pestes o enfermedades que han hecho desaparecer ciudades enteras de la faz de la Tierra y gracias a las vacunas eso ha sido posible controlarlo. Pero también sabemos y hemos tenido casos muy tristes de vacunas que se han colocado y al año o dos años han producido realmente secuelas terribles en las personas que han sido inmunizadas. Y hay también muchísimos casos en el mundo, muchísimos ejemplos. Una vacuna antes, si vamos a la época de la polio, la década del 60, bueno, esas vacunas necesitaban aproximadamente 10 años desde que comenzaban a formularse hasta que se podían colocar. Ahora, por supuesto, con esto de los avances de la tecnología, de la ingeniería genética y todo eso, por supuesto que va a ser mucho menos de 10 años, pero tampoco pueden ser un mes, ni dos meses, ni tres meses. Y quizás yo te diría, pero esto desde un punto de vista personal te lo estoy diciendo en mi experiencia como sanitarista. Yo no creo que en menos de un año pueda haber una vacuna que se pueda colocar. O sea, ¿cuál sería la apuesta? Es más, muchos laboratorios lo están haciendo. Lo que sucede es que la vacuna genera un impacto importante en la gente, una esperanza muy grande y un aumento en las acciones de los laboratorios que están trabajando.
Claro.
Hay casi 200 vacunas que están en experimentación. Ahora creo que hay 6, que son las que ya están en la fase 3, que sería la última fase, pero después vos necesitas colocarlas a muchas personas y necesitas controlarlas en el tiempo. Y hay una cosa que me parece que sería interesante, porque cuando se hacen los protocolos de vacunación se buscan voluntarios, los que no cobran un centavo, sin embargo eso genera muchísimo dinero, pero no cobran un centavo los voluntarios. Y la pregunta es que debieran, mejor dicho la pregunta, la sugerencia sería que los laboratorios deberían pagarles a esos voluntarios un seguro de por vida. Porque claro, toda secuela o toda situación que pueda surgir de la colocación de esta vacuna más adelante debiera estar cubierta, porque si la gente hace un esfuerzo solidario para ser voluntario, para que nos podamos curar todos, bueno, por lo menos debiéramos protegerla el resto de sus días, ¿no?
Doctor, es muy claro lo que está diciendo. Me hace pensar... Y me parece que es un reclamo que deberíamos plantear todos, de que sean los estados, los gobiernos, los que dupliquen los esfuerzos para controlar que estos procesos de búsqueda de vacuna que hacen laboratorios, personas de muy buena voluntad, pero también personas que tienen intereses económicos, respeten cada uno de los procesos que tienen que tener en cuenta para decirnos luego con tranquilidad, bueno, se puede usar esta vacuna, es segura, no hace daño, porque si no, claro, estos intereses hacen que la gente se sienta también que tenga sospechas acerca de los intereses, ¿no?
Sí, coincido. De hecho, los estados están deben ocuparse, por lo menos Argentina tiene la ANMAT, que es la que controla todas estas cosas, y en los lugares donde se realizan las pruebas, como por ejemplo esta de Pfizer, que se está por realizar en el Hospital Militar Central en Buenos Aires, tienen los comités de ética, los comités, o sea, controles hay, no es que no haya controles como en alguna época que se utilizaban pueblos de África o de lugares muy pobres y se experimentaba con seres humanos, eso ahora y está mucho más controlado y mucho más regulado. El tema es que acá el problema que veo yo es la desesperación. Al no haber ningún medicamento, nada que pueda tratar esto, la gente está desesperada y está apostando mucho a la vacuna. Entonces, ese apuro no debiera hacer que cometamos ningún error, porque esos errores después se pagan muy caro, Javier.
Claro. Y mientras tanto, doctor, mientras esperamos esta vacuna y esta seguridad que nos da la prevención de una vacuna bien controlada, ¿qué actitudes les parece, aunque ya se ha dicho, pero me parece que es necesario repetirlas, tenemos que tener en cuenta en la prevención en estos días?
Sí, la verdad que uno, es más, en algún momento yo era bastante optimista porque veía que la gente cumplía, que la gente se quedaba en la casa, se distanciaba, pero después hubo una suerte de relajamiento, quizás sea porque teníamos pocos casos, entonces la gente un poco se relajó en los cuidados y algunos hasta hicieron fiestas donde no hubo distanciamiento social, donde no se usó barbijo, donde se bebió alcohol y bueno, evidentemente se relajan todos los controles. El tema es acá, y aunque nos cansemos y estamos aburridos de decirlo, me imagino que ustedes en la radio todo el tiempo lo están diciendo, lo importante es si uno es persona de riesgo, se tiene que quedar en la casa. Y si uno puede salir, debe hacerlo con todas las precauciones. Usar barbijo, estar a 2 metros de cualquier persona, por supuesto estornudar en el pliegue del codo, o toser, y si uno tiene síntomas, por supuesto llamar al médico, y bueno, todas esas cosas que tenemos cuando hacemos las compras, hay que sanitizar cuando uno llega a la casa, todas esas cosas para prevenir, porque es lo único que tenemos por ahora. Y además una cosa, Javier, ese es otro problema por el cual a veces hay personas que se relajan. En general, en la gente joven, que es donde más afecta esta enfermedad, porque es donde más contagio no afecta, la pasan muy bien, a veces casi hasta sin síntomas, entonces muchos no se preocupan. Pero las personas mayores o aquellas que tienen alguna enfermedad, prácticamente te dirían que la única chance que les queda es no enfermarse, porque la pasan muy mal y se mueren muy mal, ¿no? Tienen una mal pasaje de la enfermedad y, por supuesto, una muerte terrible. Entonces, no hay chance para los que son como que tienen comorbilidades o son grandes o son mayores de 60 o 70 años. Para ellos el consejo es que no se enfermen, yo sé que no es fácil, pero si se pueden quedar en la casa, el virus no va a ir y no se va a meter en la casa, salvo que haya gente de la familia que no sea responsable y que no tome las medidas de prevención y lo traiga. Pero eso es muy raro, porque cuando hay una persona muy susceptible en un hogar, la gente la cuida.
Doctor Daniel Pizzi, le agradecemos muchísimo por este contacto con Radio María. Muchísimas gracias. Que tenga un buen día.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo para toda su audiencia.
Estás allí con ellos. ¿Cómo es vivir allí en el barrio y aún con esto, ¿no? Con esto que nos pasó a todos a nivel mundial, ¿no? Este bicho que se instaló y está allí. ¿Cómo se vive, Belén?
Mira. Fue muy difícil, porque la verdad es que, bueno, a todos nos afecta, pero bueno, en las condiciones de las viviendas, bueno, el trabajo informal, bueno, toda la realidad social de ellos era triplemente difícil. Entonces, nosotros desde el día cero que nos enteramos de esto, nos miramos y dijimos, bueno, acá vamos a tener que poner todo en acción, ¿no? Todo como una parroquia en emergencia, la decimos nosotros, que soy. Porque, bueno, era evidente que en los trabajos informales, aunque haya un ingreso familiar de emergencia, no se iba a llegar, que, bueno, que el hacinamiento iba a hacer que haya muchos contagios. Bueno, no como que la realidad, este virus en esta realidad iba a afectar las relaciones familiares. En los niños vimos esto de que las escuelas tienen un rol muy importante, las escuelas, el club, porque también son espacios recreativos. El último censo dio que 40.000 personas viven en el barrio Ricciardelli y viven más de dos familias en cada vivienda. Entonces, bueno, evidentemente, ¿no? El encierro, dentro del encierro de una vivienda, compartiendo todo el tiempo, bueno, iba a ser, y no hay otras instituciones que intervengan, que miren, que estén, espacios de juego, recreativos, bueno, como todo lo que siempre hay. Así que es muy difícil, pero bueno, fuimos buscando la manera de ir llegando y que bueno, que vayan contando con la presencia de la parroquia. Y también nos preocupó mucho los adultos mayores, ¿no? Porque la parroquia tiene un centro de jubilados y aparte, bueno, hacer un relevamiento y acercarles mercadería, medicamentos, hacer una campaña de estufas y frazadas. Bueno, como que en cada realidad vamos viendo cómo ir acompañando con ayudas concretas, ¿no?
Sí.
Tuvimos que abrir 5 comedores de emergencia, eso triplicó el número de gente que empezó a buscar la comida.
Sí, de 2 comedores, había dos, me contabas que había 2 comedores y bueno, saltaron a 5 ahora, ¿no?
Esta situación. Sí. Solamente retiraban las viandas a algunas personas en situación de calle, que eran unas 200, en una sola capilla. Entonces, lo que se hizo fue que todas las capillas del barrio, o sea, la parroquia, la central está sobre Avenida Perito Moreno, es una avenida grande, y ahí está como la parroquia. Pero después, dentro del barrio, que es grande, tienen diferentes capillas. Entonces, en cada capilla se fue buscando cómo generar el comedor también, ¿no? Y sí, y triplicó el número y, bueno, gente que no necesitaba, obviamente, se quedó sin trabajo, empleadas domésticas, bueno. Entonces, lo asistencial, tuvimos que armar un ropero. Hoy en día la capilla adentro es un ropero.
Sí.
Buscar donaciones de ropa, la necesidad de todo, ¿no? Se multiplicó, de alimentos, de volver a lo asistencial. Pero bueno, con alegría de poder servir desde lo que se puede. Aparte nos pasa, la solidaridad es muy fuerte, dice, van a buscar ropa y a la vez dejan ya la ropa que no les usa, no les anda para que otros usen.
Wow.
Es fuerte ir viendo eso, ¿no? La solidaridad entre los vecinos para pasar este momento, que todos saben que en algún momento va a pasar. Bueno, las estrategias de la escuela primaria y las escuelas de la zona, porque obviamente no hay conectividad, entonces esto no hace que la escuela sea imposible. Más allá que hay familias que tampoco están alfabetizadas como para alfabetizar a sus hijos.
Claro.
Entonces para nosotros es como un tsunami muy difícil, pero bueno, vamos, se va buscando las formas, se envían cajas lúdicas, materiales impresos, todos hacen un esfuerzo muy grande porque bueno, no está esa posibilidad del aula virtual, ni mucho menos, como es imposible. Así que bueno, van llegando con las estrategias que cada uno creativamente va buscando para acompañar y para no soltar la mano. Y más allá que, más que el aprendizaje, nos preocupa las necesidades básicas, ¿no? Como satisfacer los alimentos, el abrigo, bueno, vino el frío, el cuidado. La verdad que, bueno, ya hubo mucho, lo que fue el virus, al principio de la pandemia ya hubo muchos contagios. Y se fueron buscando estrategias para que bueno, que sea más rápido el frenarlo, ¿no? Se hacen testeos ahí en la cancha de San Lorenzo y después se aíslan en hoteles. Bueno, eso ayudó a que la circulación del virus vaya frenando. Pero bueno, todo tiene como ese dejo de descubrir que desmantela, ¿no? También la desigualdad, ¿no? Que en esto...
Claro. Todavía
más desigual,
eso.
¿No? Porque
totalmente. Más
por
todavía es la brecha, ¿no?
Que voy mencionando, ¿no? Como que
total, claro.
Sí, se muestra que, bueno, que hay una desigualdad muy grande y se ponen números y bueno, y es triste, pero uh-huh. acompañamos y estamos ahí poniendo el cuerpo para pasarla, ¿no? Y siempre uh-huh. buscando también... que la gente pueda continuar. Había gente que estaba anotada para el secundario de adultos y se pudo hacer virtual, y algunos sí tienen la posibilidad de los celulares o de tener más internet. Bueno, también apoyando a que esa gente siga, digamos, como todo lo que nosotros también podemos apoyar en cuanto a empleos o buscar la forma también está. Pero bueno, estamos como en esta etapa de parroquia en emergencia y asistencial del recibir, bueno, del estar,
del seguir acompañando, ¿no? En esta
claro.
circunstancia. Belú, nos decías, ¿no? Hay tantas cosas que podemos observar y aprender: la solidaridad, el vecino con el vecino, el dejar la ropa que ya uno no usa y volver a, claro, tenemos necesidad, tenemos que ir a buscar la ropa, pero ya la que no uso, y hay otro que lo puede ayudar. Particularmente vos en tu vida, ¿no? En estos años tan fecundos, querida Belén, ¿qué aprendiste? ¿Qué todos podemos aprender? ¿Pero qué vos aprendiste a lo largo de este camino para tu vida, para tu familia, para tu profesión?
Aprendí la alegría de compartir con ellos y que no que en los vínculos, en la vinculación con ellos, somos todos iguales, ¿no? Es algo que siempre decimos o nos enseñan, pero aprendí que en la humildad, en la sencillez, hay una gracia enorme, ¿no? Como unas vinculaciones de amistad, de familiaridad, de confianza con el otro, bueno, también dependiendo de qué comunidad son, ¿no? Como nosotros en el barrio tenemos mucha comunidad de Bolivia, de Perú, de Paraguay, costumbres, culturas diferentes, ¿no? Como me enseñan primero a valorar todo el tiempo, lo básico uno lo valora un montón, y también a eso de que uno siempre sentía que uno iba a ayudar o a hacer, y acá es no es alguien más arriba que el otro, que tiene más que el otro, sino que somos todos estamos todos ahí en la misma, digamos, ayudando desde afuera porque tenemos otra realidad, otra vida, otra casa, pero que estamos ahí. Y después también me enseñó mucho lo que es una iglesia al servicio del más pobre, como una vocación fuerte de los curas villeros, de los curas que entregan su vida con esta rama de la vocación, ¿no? Como la iglesia tenemos muchas vocaciones, muchas congregaciones, muchas... Pero bueno, a mí me prende fuego, me llama mucho trabajar en una iglesia donde está al lado.